Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y como ya os avanzamos en el pasado programa, vamos a seguir hablando de Angola y vamos a seguir hablando con Virgilio Samakuba, representante en España de UNITA, el primer partido de la oposición democrática de Angola. Ya hacíamos en el pasado programa un análisis de lo que era la política de la ley de autarquías y de repatriamiento de capitales, con sus pros y sus contras. Y vamos a seguir hablando de la actualidad de Angola y también de seguridad. Seguridad en este país. Una cuestión que, por lo que se cuenta, deja bastante que desear. Bueno, de todo ello y más hablaremos con Virgilio Samakuba, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, va a ser interesante, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Papoite, papoite, a cena já pegou fogo. Alê, alê, alerta batalhão, alerta batalhão, fogo, 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 alerta batalhão, Cabra Maria, fogo, alerta batalhão, o Pudilson, fogo, alerta batalhão, o Di Paulo. Apareço, falo pra vós que sou o começo. Kuduro já está em progresso. A este povo eu convenço. Sou aquele que não tem preço. Dá bem, chegou, tô no build. Beijinho vai pra Matilde. Outro beijinho vai para Tilde. Verdade, batalhão fogo. Angola nunca foi Congo, mas simplesmente temos Bacongo. Agressividade aqui é tanta. Quem tá sentado que se levante, porque hoje a noite aqui não é santa. Dancem e pulem comigo. Vem que não há perigo. Veste de longe aqui tem abrigo. Não, Maria, estás em alerta. Lutimos e não há vendetta. Me sinto que alcancei a meta. Eu já sei que está pegando fogo. Ainda não é hora do até logo. Logo, logo, logo. Alê, alê, alerta batalhão. Alerta batalhão. Fogo, fogo, fogo. Alerta batalhão. David Cruz. Fogo, alerta batalhão. H8. Fogo, alerta batalhão. Dale Skid. Fogo, fogo, fogo. Assim cheguei pra todos vós. Com uma galinha engole o arroz. Desta selva sou bem feroz. Tente me agarrar, sou bem veloz. Olhe pra droga e diz não. Não seja tilde, não faz balão. Trouxe essa prenda pra ti. Eu sei que tu vais curtir. Muitos eu sei que já convenci. O que importa é ser feliz. Escuta o som, depois pede visto. Vou atapar com todos os abusos. Escuta e controles intruso. Deixa de cantar, eu me recuso. Vou ser o capitão deste navio. Rimas tão linda que eu crio. Mangolé, fiquem alerta, porque hoje a noite aqui está bem quente. Vamos curtir, vamos em frente. Nesse momento eu tenho as patentes. Está servido esta mesa. Depois tudo haverá sobremesa. Sobremesa, sobremesa. Alê, alê, alerta batalhão. Alerta batalhão. Fogo, fogo, fogo. Alerta batalhão. Chave baica. Fogo, alerta batalhão. Termigolf. Fogo, alerta batalhão. DJ Buda. Fogo, fogo, fogo. Brão Maria, Brão de Castro. Este caminho é tão vasto, tento não sujar o meu cadastro. Emily tá bem na casa, aquele menino que arrasa. Vamos com calma e controla a ganza. Ginga da praia morena, teu jeito de ser me fascina. Manda um beijinho pra dona Lina. Mangolé agora curti, Mangolé adora vestir. Nesse momento vamos sentir. FM Daifá, Thiago Daifá. Eu vou vos cansar, vou vos meter até a dançar. MP do Tio Bobo, essa cena tá bem bom. Pude da Playboy, vai lhe dar do boy boy. A invasão do murrão, pronto, um one love, vai pro dragão. Tá tudo bem feito, faço minhas coisas com muito jeito. Faço minhas coisas com muito jeito. Alê, alê, alerta batalhão.
alerta batalhão. Fogo, 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 alerta batalhão. Gondabe, fogo, alerta batalhão. MP, fogo, alerta batalhão.
Gibonito,
fogo, fogo, fogo. Assim já vou,
mas fiquem a saber que
a carga continua.
Bye, bye.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Por una cultura y sociedad dispuesta a acoger a los refugiados y inmigrantes. Yo no veo judíos, cristianos, musulmanes o africanos, asiáticos, europeos. Yo veo por encima de todos seres humanos, decía un misionero en Siria. La Unión Europea estos días ha tenido una reunión para crear una política migratoria. Por miedo a la migración, ha acordado crear centros de procesamiento fuera de las fronteras. Ha acordado una colaboración con Argelia, Marruecos, Libia, para crear estos centros de procesamiento fuera de nuestras fronteras. Además, la Unión Europea está olvidando que cada año la migración continúa aumentando, que ya son 70 millones de personas las que se ven obligadas a abandonar su hogar cada año. Entonces, la Unión Europea, en vez de crear una política migratoria justa y humana, se olvida también de que el 85% de los refugiados están alojados ya en países en desarrollo y que solo un 15% busca nuestras fronteras. Esta debería reducir el control migratorio, invertir en ese control y aumentar la inversión en crear oportunidades en los países de origen. Por tanto, debemos exigir a los políticos una política migratoria justa y humana, de acogerles con dignidad cuando llegan a nuestras fronteras y al mismo tiempo invertir en esa creación de oportunidades en sus países de origen. Esto sería ser responsable con los refugiados que buscan salvar sus vidas y vivir una vida digna.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Rapaz marido toma conta de nós vida, aí não lembra como o mar é salgado. No trabalhar tão cansado, mas escatada não falou. Rapaz merito toma conta de nós vida, aí não lembra como o mar é salgado. No trabalhar tão cansado, mas escatada não falou. Saí de nós terra, um pé no bem, busque vida. Cheio tá perde vida, minha gente os catata não falou. Não tá saí de nós terra, um pé no bem, busque vida. Cheio tá perde vida, minha gente os catata não falou. Chula na gente, quando o tema está mostrado em tona, quando o catema está desprezado. E as menininhas de cá, pois é que escreve chula na gente, quando o tema está mostrado em tona, quando o catema está desprezado. E por isso não largaste a mão, mais mérito, mo não largaste a mão. Pensa nos filhos de amanhã, e é por isso não largaste a mão. Pensa na nos futuro, irmãs mérito, mo não largaste a mão. Pensa nos filhos de amanhã. Pensa nos filhos de amanhã, e por isso não largaste a mão. Pensa na nosso futuro, irmãs mérito, não largaste a mão. Pensa nos filhos de amanhã.
Y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la Unión Africana, que ha elogiado la histórica decisión de Etiopía y Eritrea de reanudar vínculos diplomáticos, según informó el organismo panafricano. De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión de la Unión Africana, la normalización de las relaciones bilaterales beneficiará a los pueblos y contribuiría a la realización de la aspiración compartida de estabilidad en toda la región y en el continente. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, fue recibido el domingo en el aeropuerto internacional de Asmara por el presidente eritreo Isaias Afwerki. Acordamos que las aerolíneas comenzarán a operar, los puertos estarán accesibles, las personas podrán moverse libremente y se abrirán las embajadas, aseguró el primer ministro, de Etiopía, Abiy Ahmed, en declaraciones transmitidas por las principales cadenas estatales y privadas. La visita se produce después de que ambos países comenzaran a dar pasos para poner fin a una disputa fronteriza causante de una guerra entre 1998 y 2000 con un saldo estimado de 70.000 muertos. A pesar de la ruptura de relaciones después de que Etiopía no quiso aceptar los términos del acuerdo de Argel que puso fin al conflicto, Eritrea mantuvo la misión de representación ante la Unión Africana con sede en Addis Abeba durante todo el tiempo del distanciamiento. Y el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, decidió el miércoles 4 de junio una amnistía total a todos los ciudadanos condenados por los tribunales de justicia de Guinea Ecuatorial por delitos políticos en el ejercicio de sus actividades, estén o no cumpliendo las penas correspondientes y a quienes estuviesen en curso en un proceso de incoación de expediente que constituyese un obstáculo para el ejercicio de las actividades políticas. Esta medida espectacular en un país dirigido por el presidente Obiang con mano de hierro desde 1979 se produce a menos de dos semanas de un diálogo nacional que él mismo convocó. El decreto presidencial especifica que este diálogo anunciado en junio será llevado a cabo del 16 al 21 de julio. Y el partido gobernante de Nigeria, el All Progressives Congress, el APC, ha sufrido una escisión por parte de militantes descontentos que han formado el APC reformado. El partido recién formado podría amenazar el segundo mandato del presidente Muhammadu Buhari. El presidente nacional del nuevo partido es Salhali Buha Galadima, que hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Abuja el pasado miércoles 4 de julio. Galadima declaró que el APC dirigido por el presidente Buhari ha demostrado incompetencia durante los últimos 3 años. También señaló que el partido está promoviendo el nepotismo al más alto nivel de gobierno. Galadima acusó a la administración de intolerancia ante cualquier forma de disidencia. Cabo Verde ha aceptado todas las exigencias de Estados Unidos en los acuerdos SOFA. Estados Unidos tiene acuerdos de cooperación en materia de defensa, los llamados acuerdos SOFA, firmados con más de un centenar de países de la OTAN o aliados como Australia o Israel. Sin embargo, cada país tiene una versión diferente del acuerdo donde se establecen derechos y deberes de las fuerzas militares norteamericanas allí presentes. El borrador propuesto para los Estados Unidos para este acuerdo SOFA, Status of Forces Agreement, es siempre el mismo. Al comienzo de las negociaciones se presenta un texto inicial que se negocia entre las partes. Sucedió con Cabo Verde y, por ejemplo, con Senegal. Cada uno de estos países han firmado más o menos recientemente un acuerdo de este tipo con los Estados Unidos. Sin embargo, haciendo una comparativa, salta a la vista diferencias entre los textos firmados entre las diferentes partes Senegal y Cabo Verde. La primera diferencia, desde luego, se encuentra en el artículo número 3 del acuerdo. Cabo Verde, en su punto número 2, reconoce la especial importancia del control disciplinario ejercido por las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados sobre el personal de los Estados Unidos y, en consecuencia, autoriza a los Estados Unidos a ejercer la jurisdicción penal sobre el personal de los Estados Unidos durante su permanencia en el territorio de la República de Cabo Verde. Un punto que no surge en el acuerdo firmado entre Senegal y Estados Unidos y que significa que en la eventualidad de cualquier crimen cometido por las fuerzas estadounidenses presentes en Senegal, serán los tribunales senegaleses quien juzguen el caso y no la jurisdicción militar estadounidense como está previsto en el acuerdo firmado entre Cabo Verde y Estados Unidos. Y el gobierno de Cabo Verde invertirá cerca de 1.000 millones de euros para rehabilitar sus bosques. Este gobierno ha informado que invertirá cerca de esos 1.000 millones de euros en 10 años para rehabilitar sus bosques casi completamente destruidos por la agricultura del cacao. El ministro de Agua y Bosques, después de una mesa redonda con los donantes de fondos, declaró que el gobierno ha adoptado una política de preservación, rehabilitación y extensión del bosque por 10 años con 616 millones de francos CEFA, lo que vendría a ser unos 940 millones de euros de colaboración público-privada. El chocolate consumido en Occidente es la causa de la deforestación en Costa de Marfil, primer productor mundial de cacao, como había denunciado en septiembre de 2017 la ONG Mighty Earth en un informe acusando a las grandes firmas del sector de producción ilegal. El ministro anunció que se iban a cuantificar estas plantaciones clandestinas de cacao en los bosques para destruirlas, añadiendo que se producen 500.000 toneladas de cacao en esas áreas ilegales. Costa de Marfil es el mayor productor mundial de cacao con el 40% del mercado, siendo este cultivo vital para su economía. Este sector representa el 10% del Producto Interior Bruto, el 40% de los ingresos de exportación y es el medio de vida de 4 millones de personas.
Africanía.
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 Defito asume.
Primeiro no chão, depois vem em cima. Adaptei pra mudar o clima. Didi Gamador. zima, 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 zima.
Nesta roda, galina na roda, todas boas dudas, todas poucos dudas, a dança é da moda, vai. Tchau, 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 tchau. É assim, na mesma roda, magias bonitinhos, dá sem esse toque, com vossos vizinhos, DJ de Vitor.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía y continuamos con la entrevista que empezábamos la pasada semana sobre Angola y contamos con la presencia de Virgilio Samacuba, representante de UNITA en España. Encantado de tenerte nuevamente fiel a Africanía.
Hola, buenas tardes. Igual y saludo también a los oyentes.
Bien, nos quedábamos hablando de lo que vosotros llamáis la implantación de las autarquías, es decir, las elecciones municipales, un principio que rige sobre la Unión Europea, que es que el poder lo rija aquel que está más cercano al ciudadano. Parece un principio democrático, básico, y nos estabas comentando que encuentra dificultades, pese a estar en la Constitución, encuentra dificultades porque el MPLA solo lo quiere hacer en algunos municipios donde podemos presumir que tiene más claro una posible victoria.
Exactamente. No hay democracia si el pueblo no puede decidir de sus dirigentes, incluso locales. Pero como decía antes, el MPLA ha encontrado una cosa que se llama gradualismo y ha hecho su interpretación. La Constitución prevé el gradualismo, pero hay que diferenciar entre gradualismo territorial, es decir, la extensión de las autarquías para el territorio, y el gradualismo funcional, es decir, la atribución de
los poderes que puede tener ese municipio.
Absolutamente.
Y de los recursos que van destinados para...
Efectivamente. Entonces, nosotros entendemos que es exactamente el gradualismo funcional. Este sí puede prevalecer, pero el gradualismo territorial no, porque a prevalecer el gradualismo territorial significa que habrá angoleños de primera, que son aquellos que van a beneficiar de tener ya las autarquías en su municipio, y los de segunda, que seguirán recibiendo pequeños restos de lo que les mandan de algún sitio, no tendrán capacidad de desarrollarse, y esto será una fuente de asimetrías. Va a ampliar las asimetrías que ya existen, porque habrá naturalmente los municipios que van a desarrollarse más rápidamente, porque tienen medios, porque pueden decidir, porque tienen no sé cuántos más, y otras que tienen que estar ahí esperando que alguien se recuerde de ellos.
Cambiamos hacia otras cuestiones políticas importantes ahora en Angola. João Lourenço ha hecho hace poco una gira por un par de países de la Unión Europea, y bueno, nos ha tocado a nosotros el recibirle en Asturias, pues ha estado para una visita clínica, creo que una cuestión de la visión, en un jet que costaba algo así como $700,000 la hora.
Los detalles de la visita del señor presidente a Asturias, naturalmente yo no los conozco, pueden que sean problemas de salud o otros, los ignoro. El resto, pues, es un viaje necesario, es un viaje que todos nosotros como angoleños nos sentimos cubiertos, porque es con estos viajes que se extienden las relaciones de Angola con otros países, es con estos viajes que transmitimos los problemas que tenemos, y si el presidente Juan Lorenzo consigue captar ayudas de un u otro país en su viaje, pues todos estamos felices, todos estamos contentos, porque sabemos que son bienes, son amistades que él conquista para que vengan a ayudar a nuestro pueblo. Entonces, hasta ahí estamos todos encantadinhos con el viaje y en la esperanza de lo que los países a los que vamos a bater la puerta a través de nuestro presidente de la República, pues nos abran las puertas. Ahora, otro lado es la parte que comentas del avión. El avión ha sido, en verdad, un cubo de agua fría sobre los angoleños, incluso en el país. A reacciones de todo el sitio, de cómo es posible. Incluso he leído algún artículo de alguien que se pregunta si el presidente que ha desembarcado en Asturias es el mismo que conocemos en Angola, donde ha hecho una campaña electoral prometiendo austeridad, prometiendo otras cosas, porque toda gente sabe que, por ejemplo, no es que debemos hacer lo que los antiguos, nuestros colonizadores hacen, pero el propio presidente Marcelo Rebelo de Sousa se fue a Angola y utilizó un avión de TAP, un avión de carrera, y ha vuelto en un avión nuestro de la TAG, un orgullo, debía ser un orgullo para los angoleños. Merkel ha ido a Angola, ha viajado por un avión sencillo de carrera y sin problemas. No se ignoran las fotos que, o los vídeos que hemos visto del antiguo primer ministro británico que viaja en metro y todo normal. Entonces, no creo que el presidente Juan Lorenzo tenía necesidad de viajar en este avión. Primero, porque es un gasto inútil. Y segundo, porque al final el dinero que citas, la cantidad de dinero que mencionas, multiplicada pelos días, imaginamos los millones de dólares que han sido gastados para un viaje que podía haber hecho en su avión. Recuerdo que el presidente Santos ha comprado un avión, que también es un avión de lujo, pero está hecho, está comprado para el Estado angoleño. Ha costado 62,5 millones de dólares hace 2 años. Ha sido en 2015 o 2016.
Ese es el que tiene la presidencia a su servicio.
Sí, entonces este es un avión que puede bien ser utilizado por el presidente Lorenzo. Es su derecho, es el nuevo presidente de la República, tiene derecho. Ahora, ir buscar un Boeing 787 de última generación, transformado VIP, con todo el lujo que tiene, no se puede entender. No se puede entender y hay razón, hay motivos para las personas se preguntar si es el mismo Juan Lorenzo que hemos visto antes. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque las personas, los angoleños hoy ya no están durmiendo. Hacen lecturas. La persona que me representa, que me ha dicho que va a hacer esto, ¿será que es así? Segundo, los interlocutores que vayan a encontrar a poner los problemas de lo que Angola tiene y que le ayuden, van a tener que preguntarse 2 veces. ¿Cómo va a ayudar un señor que luego va a utilizar el dinero para este avión? Además, hemos comentado, por ejemplo, el asesinato del chaval.
Cuando terminábamos el pasado programa, una de las cuestiones que queríamos hablar era de la violencia en Angola.
Es necesario analizar el fenómeno. Si ese joven pertenece a bandas de criminales que pululan por Luanda y otras ciudades, hay que analizar profundamente por qué que esto existe. Es un fenómeno que necesita un estudio profundo de la parte de los responsables angoleños. Hay cosas que están faltando. Si usted conoce Luanda, entiende un poquito de lo que voy a decir. Si no conoce, Luanda es una ciudad a donde afluye toda gente. Toda gente que estaba en el campo viene para Luanda resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque las autoridades que dirigen un país no se dedican a ver lo que falta en el campo.
A desarrollar el resto.
Absolutamente. Si los pueblos, si las pequeñas vilas o ciudades que han dejado los portugueses tuvieron oportunidad, y nosotros tuviéramos también oportunidad de crear nuevas, a donde se encuentra una escuela, un banco, un cinema para diversión, un centro para educación de los que no han podido acceder a educación normal, escuelas de arte y oficios. Para estas gentes no tendrían necesidad de venir todos a capital, donde se quedan, no tienen empleo, no tienen a qué pedir para comer, no tienen nada.
Estamos hablando de una de las capitales más caras del mundo.
Absolutamente. Entonces, la solución de este chaval, que no tiene solución en su pueblo, es ir para la capital. Pero como en la capital también, que era el sitio de su sueño, en la capital no encuentra medios para sobrevivir, pues tiene que recurrir al robo. Es un problema del Estado. No es con asesinatos, no es con ejecuciones sumarias que vamos a resolver ese problema. Todos los que están comentando sobre la atrocidad que ha sido el asesinato público, el fusilamiento público de este chaval, tienen razón. Porque estos problemas de la delincuencia no se resuelven de esta manera. Esto es una consecuencia. No se resuelven por las consecuencias, resuélvense buscando las causas de esto.
La verdad es que Angola la podrías dividir en dos partes. Una sería Luanda, la capital, y otra sería el resto de Angola, porque no tiene nada que ver Luanda con el resto del país en cuanto a los servicios, etcétera, que puedes encontrarte y el lujo. ¿Esa violencia reina también en el resto del país o es solo propia de Luanda?
En el interior del país es más raro. Es menos que en la capital. Donde hay mayor grado de delincuencia es exactamente en la capital. Es donde la inseguridad es mayor. Pero lo que quería decir antes es que habíamos salido del ejemplo del avión usado por el presidente. Los millones que se gastan en dos días para pagar un avión de estos, al final, podrían servir para crear una escuela así en el interior del país. Podría servir para resolver el problema de estas madres que tienen que dormir tres en la misma cama para tener su bebé en un país tan rico como el nuestro. Es eso.
La lucha contra la corrupción desde el aparato judicial me imagino que es fundamental. Que los jueces estén haciendo su papel, no solamente desde el gobierno se planteen políticas, sino que los jueces además pues vayan apoyando estas políticas y les den herramientas para precisamente hacer su trabajo. Dentro de todo esto hay un proceso que se llama la Operación FIT. ¿Cómo va esa Operación FIT en la que, por lo visto, algo tiene que ver João Lourenço y, digamos, cómo están haciendo su papel los jueces?
De momento no estoy informado del detalle de cómo va esta operación, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver una justicia que está manietada. No ha habido división de poderes en Angola. En la teoría existen, hay poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo y no sé cuánto más. Pero en realidad, hasta ahora, si no hasta ahora, hasta poco, seguro, hasta ahora todavía no hemos visto si ha cambiado. Pero los jueces dependen, han dependido todos esos años de lo que dice el ejecutivo. Entonces, no puede haber avances en este capítulo mientras no se deje la justicia trabajar independientemente. Hemos visto cómo se ha politizado el caso de Manuel Vicente, que es el antiguo vicepresidente de Angola, que tenía un problema en Portugal, que estaba impidiendo un buen relacionamiento entre el nuevo régimen con
Portugal. Sí, se pedía que se le devolviera a Angola para juzgarle.
Absolutamente.
Angola.
Hemos exigido que Portugal vea enviar el caso a Angola. Si hubiera división de poderes en Angola, en ningún momento hubiéramos querido inmiscuirnos en lo que la justicia portuguesa estaba haciendo. Pero ha sucedido lo que ha sucedido hasta que Portugal, desafortunadamente, también ha cedido. Una señal también negativa para los observadores atentos.
dentro de los primeros 100 días de la presidencia de João Lourenço, comunicó que apostaba, su gobierno apostaba por la privatización y la empresa privada. Esto es una de las cuestiones también por lo que ha ido a buscar capital para un proceso de capitalización. En principio, para diversificar la procedencia del capital que puede manejar el gobierno, ya que el 45% proviene del petróleo. Este ha sido el caso de la visita a Francia para proyectos de defensa de economía, la visita a Bélgica, pero entre otras hay una línea de crédito española, sobre todo para Lunda Norte, es la zona del interior, digamos que limitando con la República Democrática del Congo y la zona del Kasai, una línea de crédito de 45 millones para 19 proyectos que va a desarrollar Globaltech, que es una empresa privada española, donde en su página web pues dicen que cuentan con la confianza de gente como el Banco de Santander, Dragados y Construcciones o la constructora SACIR, y pues son infraestructuras para un instituto agrario, para hospitales, materno infantil, para centro psiquiátrico, formación, etcétera. Por otra parte, hay otra línea de crédito con Brasil de 1.600 millones para proyectos de energía, agua, transportes, obras públicas, posición de UNITA ante todo este posicionamiento por parte del gobierno de búsqueda de capital público-privado.
Es lo que he dicho antes, todo lo que va en el sentido de resolver positivamente los problemas que acosan los angoleños, naturalmente que nosotros estamos de acuerdo y ayudamos al presidente Juan Lourenço a encontrar fórmulas que vayan en el sentido de, en no un tiempo tan alargado, irmos solucionando los problemas del pueblo. Y si estos capitales vienen para estos fines, naturalmente que nosotros estamos con él.
Y el proceso de privatización, todas esas, aquellas empresas que eran del erario público, que eran de todos los angoleños, ¿lo apoyáis desde UNITA, no? ¿Cómo va a ser este proceso de privatización? ¿Va a pasar a manos directamente privadas sin ningún beneficio?
Naturalmente, es necesario que la privatización tenga lugar, pero necesitamos observar y seguir de perto. No vaya que esta privatización viene solamente para beneficiar los que al final son los mismos. Si la privatización si viene para insuflar todavía aire fresco en los que ya lo han acumulado, ya han acumulado el capital ordenado por los santos hace años, no estamos de acuerdo, pero si esos capitales vienen naturalmente para mejorar, para levantar una clase media que todavía no existe, naturalmente que nosotros vamos a estar al lado.
Para ir terminando, aquel fondo soberano de 5.000 millones que creó Dos Santos para que manejara su hijo como si fuera casi un fondo mercantil privado, ¿ha vuelto al Estado? ¿Por dónde se ha quedado? ¿Se sabe la línea que ha seguido?
Sé que el fondo soberano estaba en manos del hijo del presidente Dos Santos y pues ha habido un cambio de dirección en este...
En los primeros tres meses la había quitado ya João Lourenço.
Y creo que en este momento están en fase de reorganizarlo mejor. No tengo todavía los detalles, pero creo que está bien encaminado.
Ya terminamos. Uno de los puntos importantes en vuestra declaración pública, en el segundo punto en concreto detrás de la implantación de las autarquías, era la auditoría pública. Pedíais que se hiciera tras todos estos años de presidencia de Dos Santos una auditoría pública para saber cómo estaban realmente las arcas del Estado. ¿Se va a proceder a esta auditoría pública?
Esto tenemos que esperar para ver.
Bueno, pues mi felicitación en principio porque el 31 de mayo era vuestro 27 aniversario de los acuerdos de Bicese, donde el MPLA y UNITA firmaban por fin la paz después de 16 años de guerra civil, en una imperfección de democracia como la que tenemos todos, pero por lo menos 27 años de paz.
Muchas gracias por esta felicitación y yo aprovecho a felicitar también a mis compatriotas en ese sentido. Son años que han pasado, pero esta felicitación va en el mismo sentido, al mismo tiempo que un apelo,
tanto
un llamamiento, tanto para la generalidad de los compatriotas como para los poderes actuales para que tenga un valor de terminar lo que no han terminado dentro del protocolo de estos acuerdos.
No se ha completado todo
no,
lo que,
no,
los
no,
puntos
no,
que se habían
no,
firmado.
No, hay muchos pendientes de los que son víctimas miles de personas todavía.
Creo que, por ejemplo, la reincorporación.
Mencionar la reincorporación de los antiguos combatientes en la vida normalizada. Hay mucha gente que todavía son víctimas de este no cumplimiento y es necesario resolver este problema porque es un problema social. Tenemos profesores, tenemos personas que tienen formación de medicina, son buenos enfermeros, están ahí y no han sido colocados, no encuentran trabajo. Y hay casos de personas que han sido perseguidas porque, siendo profesional, han conseguido organizarse, han creado su empresa y están tratando personas. Hay el caso de otros que normalmente los antiguos combatientes tienen establecida una determinada pensión, que debían merecer una pensión para sobrevivir. Y hasta ahora hay personas que no es necesario ir buscarlos lejos, que están ahí y no tienen esta pensión. Es una discriminación criminosa. Tenemos que tener esperanzas, los que todavía no tenemos estos bienes adquiridos, y de otro lado, el gobierno debe asumir sus responsabilidades para resolver este problema.
Muchísimas gracias, Virgilio Samacuba, representante de UNITA, del partido de la oposición de Angola en España. Encantado de que hayas estado aquí durante estos dos programas y, como siempre, tienes los micrófonos abiertos de Africanía para ti.
Muchas gracias por esta apertura. En mi intervención nunca me olvido de los oyentes que están aquí siguiéndonos. Para ellos, un saludo fraternal que estendo también a ti, Rafael. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Sabemos onde estamos a vir. Sabemos onde estamos. Só não sabemos para onde vamos. Um gatico errise, magamichumo. Mamichumo e a ela. Amono, nemono, a tovela les asigualaca. Amono, nemono, a ola la tiraca. Cona loco tire las quembo. Ota ole mincateco. A loco tire la satana. Ota ole matimone. Cambisiri lo siamono. A sicriu imahala. A loco zausita. Tibai como ele já conta. Si aquela na mesma suela. Outra si aquela.
Y la música de Fela Ramson Kuti y Nigeria 70. Con este tema Amante, Lover. De las sesiones de Los Ángeles 69. Que nos da pie para llegar a este periodo de actividades que empezamos hablando de música con el festival La Mar de Músicas de Cartagena, que tendrá lugar entre el 20 y el 28 de julio. El 21 de julio estará Cococó de la República Democrática del Congo. 22 de julio Songoy Blues de Malí. El 23 de julio Blanca Diabaté de Guinea Conakry. El 25 de julio Wamba Wasulu Group Malí. 26 de julio Nelly Dakar de Guinea Ecuatorial. 27 de julio Fotomata Diaguara de Malí. Y 28 de julio, Alex Icot, de Guinea Ecuatorial. Festival La Mar de Músicas, del 20 al 28 de julio en Cartagena. Y la música de Zimbabue va a ser importante a lo largo de este verano, especialmente en París. Del 21 al 22 de julio se celebra ZimFest París Festival, música tradicional y danza de Zimbabue. ZimFest París Festival 2018, música tradicional y danza de Zimbabue, del 21 al 22 de julio. Y ahora saltamos el charco para irnos directamente a esta Ciudad de México, donde el 6 de agosto comienza el diplomado en estudios sobre África, memoria y dinámicas contemporáneas. Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Primer diplomado de estudios sobre África, memoria y dinámicas contemporáneas. Y para aquellos mayores de 20 años que todavía no sepáis qué queréis hacer durante este verano y con alguna preocupación solidaria, campamento solidario para jóvenes mayores de 20 años organizado por los misioneros y misioneras de África del 16 al 26 de agosto en la ciudad marroquí de Tetuán. Campamento solidario para jóvenes mayores de 20 años. Quien queráis más información, podéis escribir a padresblancos.africa@gmail.com a nombre de Óscar Arturo García o misionerasafrica@yahoo.es a nombre de Amalia García. Y terminamos este periodo de actividades con la décima convocatoria de los premios de ensayo Casa África. Premios con los que se pretende reconocer, incentivar y divulgar ensayos originales e inéditos que contribuyan a un mejor conocimiento del continente africano. Este año la temática gira en torno a la agricultura en África. Los ensayos podrán presentarse en cualquiera de los siguientes idiomas: español, inglés, francés o portugués, y deberán ser remitidos exclusivamente por correo electrónico junto con el resto de la documentación requerida a la dirección premio@casaafrica.es. Décima convocatoria de los premios de ensayo Casa África hasta el 20 de julio. Hasta aquí, paso a paso, pali pali, hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte africanía para todos nosotros. Agradecer la presencia durante estos dos programas de Virgilio Samacuba, representante de UNITA en España. Gracias a él hemos podido dar este par de paseos refrescantes, paseos por las cálidas costas que recorren Angola, bañadas por la brisa del Atlántico. Pues muchísimas gracias a Virgilio Samacuba y muchísimas gracias a todos vosotros, porque como me gusta siempre recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur, y para el próximo programa hablaremos de Guinea Ecuatorial. Una promesa. Que está en un momento, pues, muy interesante. Abierta una mesa de diálogo, una amnistía general, que ya veremos si se produce o no se produce. Bueno, muchas cosas en el tintero que seguramente cuando estemos hablando la próxima semana, pues muchas de ellas se han podido dar o no dar. Así que hasta el próximo programa. Esto es Africanía. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
ha sido Africanía.